Hace unos días, Negrito, que tengo en la cabeza una imagen recurrente. Una imagen que tiene esa forma de, ¿viste?, como ponerte de espaldas al precipicio y saltar de espaldas y mirarlo desde arriba. Como diciendo, bueno, al vacío, pero de espaldas. Por lo general, creo, si pudiésemos hacer un estudio científico, que la mayoría se tira de frente, no de espaldas. Porque cuando la imagen es de espaldas, uno piensa algo bueno, no algo malo. Dice como tirándose de pechito, pero seguramente feliz. De esa manera siento que a veces, Negro, como si fuese al vacío, elegimos hacer ciertas cosas, o por lo menos algunas cosas significan eso. Por eso hoy, Negrito, en el 13, en ese capítulo que quizás trae mala suerte, Negro, esa vez se trata de vacíos, pero esta vez, Negrito, los vamos a completar con vos y los amigos. Bueno, alusivo, Negro, elegido, por supuesto, inconscientemente, pero alusivo, ¿no?
Sí.
Hay que tener power.
Sí, no encuentro la diferencia de saltar al vacío de espalda o de frente.
Bien, perfecto. ¿Usted, Martín? ¿Cómo lo ve?
Lo veo con distintas variantes.
Bien, a ver, ¿qué significa para usted de frente o de espaldas?
No, primero voy a lanzarse al vacío. Que puede no ser malo lanzarse al vacío con una empresa.
Claro, claro.
Y yo, si me lanzo al vacío con una empresa, me lanzo de espalda, buscando esa felicidad. De frente no, porque ya me rompo la cabeza.
Bien. Tranquilo, el tipo. No, está bien, porque tiene que ver con
eso. A lo mejor quiero opinar de saltar al vacío de frente o de espalda.
Sí, obvio, siempre. ¿Cómo va, Pato?
¿Qué tal? ¿Cómo va, chicos? ¿Cómo estamos? La pregunta es si uno salta al vacío.
No, si yo digo, no le encuentro diferencia.
Claro. Saltar al vacío. Si para usted es lo mismo de frente o de espalda, tirarse al vacío. ¿La imagen esa representa lo mismo para usted?
No.
Bien, claro.
Yo no, la imagen no.
Bien,
sí. ¿Cómo va a ser la misma imagen de espalda que de frente?
Siga, siga.
Yo, si salto al vacío, salto de frente.
Bien.
Salta de espalda.
Claro.
Salto de espalda.
¿Qué significa de espaldas? Como diciendo, viste, cayéndose así, mirando hacia arriba. Al vacío, ¿no? ¿Representa lo mismo que de frente?
No. No, mirar a los ojos.
Déjate de joder. Salta al vacío. Déjate de joder. significa lo mismo.
Hay cosas a las que usted se entrega, Pato, dice, esto es lo mío. Sí. Por ejemplo, imagino, frente a los brazos de su hijo.
Sí.
Por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Uno en ese momento salta al vacío, sí, sin ningún problema.
Sin ningún problema, sí. Aunque el segundo no es mío, pero...
¡Pará!
Lo que tiene que ver,
ay, tiene que ver igual. ¿Querés ADN, hablar de eso?
Hicimos un ADN y no dio mal, pero van tranca.
Uno.
Sí, me gusta.
Bueno, ojo que se vive como un drama eso.
Yo no.
¿Qué cosa?
No, hay gente que encuentra que el ADN no es propio y...
¿Ves? Pero bueno, vamos al ejemplo.
Vos sabés, Tano, que el tema de la sangre en mi familia no es un tema. No es que no nos llamamos raza aria. No es que decir, disculpame, no te reconozco. No estás químicamente puro, por favor. Vas a dormir con el perro, ¿no? Familia es.
Claro.
Aguantadero humano. Tampoco se
ríe. Pero
risa. Tanto,
para,
¿no?
Para.
O sea, estoy al borde del dolor.
En esa reunión familiar,
sí,
digamos, es un equipo.
Arranque, arranque bien.
Hoy estudiamos a Pato.
Bien, hoy, en la autopsia de hoy, vamos a mirar la familia de Pato Rodríguez. Critiquemos que une.
Bueno, podríamos tranquilamente,
sí,
podríamos bautizarnos como programa Autopsia.
Obvio,
obvio, obvio. ¡Brillante!
Puede ser el próximo, sí, teatro.
¡Claro, Autopsia!
Sí, 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 claro, sí, sí.
Para,
sí,
vos lo que dijiste hace un rato, ¿lo inventaste en el momento?
No, boludo, lo traje de la escuela de Aleso.
Ya lo había,
voy a hacer todos los lunes.
Pero a lo mejor ya lo habías. No, ¿en serio? Es brillante lo que dijiste.
¿Qué parte? Para que me gusta verlo.
Mi familia.
Ah, sí, sí.
Mi familia es un aguantadero brillante.
Es buena. Es buena. Igual. No sé si eran las palabras literales, no, que tenía guardada.
No, lo
concepto lo manejo. Lo manejo desde pequeño.
No tomes bueno o malo. Ojo.
No, claro, no. No importa si bueno o malo.
Ahí está.
Claro, no moralmente, sino
bueno. Claro, claro. Que
se ajusta a una realidad.
Claro. O sea.
Pero qué familia no se aguanta de él.
Pero ibas a preguntarle algo. De claro, reunidos.
Claro. Si la imagen hace referencia, por ejemplo, sí, a la reunión previa que tuvieron los que fueron a afanar el Banco Río, ponele. Viste que fue una banda brillante.
El mejor grupo humano.
El mejor robo de la historia. Claro. De la historia.
Que es para mí la mejor serie, además.
Bueno.
De la historia. Hablan de.
Pero pará, que viene la del robo ahora.
Sí.
Ojo.
No, no, total.
Ojo.
Pero fíjate que son, digamos, de algún modo son. Se miran en el espejo.
Sí, claro. Sin armas. Uh-huh. Uno disfrazado de maestro.
Exactamente.
Una gran puesta en escena porque se escaparon creyendo la policía que todavía estaban adentro del lugar.
Uh-huh.
Y ellos ya estaban en. Enfrente, en Uruguay, hablando por teléfono.
Sí, ponele.
No, no, los amo, boludo. Es la mejor historia del mundo.
¿Ves que hay aguantaderos distintos? Hoy hablaba a la mañana con un uruguayo que recordó el tema del avión que se cayó en los Andes. Y hablaba de una de las historias que casi los uruguayos llevan eso como bandera. Bien hecho, ¿no? Pero creo que les tuvo que pasar eso y que a través de eso nos han sacado muchísimos años de ventaja. En ese sentir verdadero. Por eso dije al principio, Negrito, que viste que vacío hay un montón de cosas. Viste que más de una vez te tirás al vacío sin darte cuenta. El tema es cuando te tirás de frente y con los ojos abiertos. Por lo general, uno cree que este tipo al final trae un contenido, ¿viste? Un tipo que viene a traer, a llenar algo.
Sí.
No es de eso que se viene a llevar.
Es verdad.
¿Viste?
Hay un montón que vienen a llevar, ¿eh?
Bien.
¿O no?
Sí, claro.
No hay menos gente que viene a dejar o
a traer. Claramente. Yo diría que estamos en condiciones de aprobar de que esta sociedad nuestra, que a veces se van sumando algunos que van apareciendo por el camino, venimos a dar. Salvemos las distancias. Entre cada uno de nosotros, digo.
¡Pará! ¡Ay, que vos lo haces un montón!
¡No!
¡Sí! Porque vos lo decís con ese sentido.
¡Salvemos las distancias!
¡Él da un montón!
¡No!
¡Dale, boludo!
¡No, él dio una Biblia!
¡No! ¡Ve cómo vos pensás lo mismo!
¡Dale, boludo!
¡Ah, ustedes quedan!
¿Qué sé?
¡Patoroncito y...!
¡Condorito! ¡Dos chistes de Condorito y...!
¡Y atraco!
¡Y una tira de
cliente! ¿Saben qué?
¡No, yo me entregué el...!
Me asombra...
¡Vos quedas la revista viva!
Los ecos que están...
¡No, pará!
¡Pará, no tengo un mango! ¡Es obvio!
Pero están secos, boludo, pará.
Volvamos.
Que salvando la distancia, sí. De que cada uno es muy distinto. Lo entrega de una manera distinta.
Ahora lo está diciendo con otra cara, igual.
No.
Y me dice,
vos no lo dijiste, si ahora no lo digas a tu amigo.
Con cara de celebro la diversidad. Recién lo digo con cara de...
¡Viva la amistad! ¡Somos todos iguales!
Con todos ustedes.
Bueno.
Con el pañuelo celeste y con el pañuelo verde.
Verde este.
El señor Martín Leguizamo.
Bien.
¿Cómo
andas,
Martín?
¿Cómo
estás?
Bueno.
Muy bien.
Bien.
Bueno, vale. Matías, ¿bien?
Bien.
¿Negro? Bueno, ¿hoy qué nos trajiste? ¿Hoy para qué fecha? ¿Estamos en fecha?
No, hoy...
No, no pasó nada. El día del padre ya no, ya está, ¿no?
No, todas esas cosas. Hoy traje una historia...
Ah, ¿la bandera?
No. Esa vamos a hablar otro día.
Bien.
Esa la tengo preparada para otro día.
¿Pero que los alumnos a usted le preguntan antes de llegar de qué se va a tratar la clase?
Algunos sí.
¿Ve?
Hay veces que sí.
¿Ah, sí? ¿Te dicen?
No. Hoy como para venimos.
Ver si se queda el pibe.
No, bien. Se quedan.
Ah,
se
quedan. Hoy como venimos, te tiran.
Venimos, sí.
Bien.
Necesitan saber.
Necesitan saber.
A ver, la gente necesita certezas.
Bueno. ¿Usted es gracioso con sus alumnos?
No.
No, es gracioso para él.
No es un profe así copado.
Soy copado, pero serio.
Pero no es un no copado, copado, ¿viste? No es el no gracioso, pero que hace reír.
Pero cuando te vas, no te guiña el ojo.
No, porque por ahí hay una como más personificando eso, que entonces hay como un consumo irónico, ¿viste?
Claro,
dicen,
un juego.
Dicen, este es duro, pero...
Pero nos quiere.
O sea, quiero decir, ¿hay un complicidad?
Sí, hay complicidad.
Bueno, entonces, ah,
no,
bien.
Algunos miras complicidad. Algunos miras complicidad. Otros no.
Usted, la última, ¿le puedo hacer la última?
Sí, claro.
Usted, clase número 2. Se hinchó la pelota con uno o dos alumnos. ¿Le hace la doble cruz?
No pasa eso. Hay silencio. Clase 1, llego, digo, este es el curso 328. Listo, ciencias políticas. Para la clase que viene, tengo que ver la película de Wall. Y me voy. 10 minutos dura la primera clase. ¿Ven? Y me fui.
Le voy a dar pará, poquito.
¿Esto es verdad lo que está diciendo? Sí, ¿dura 10 minutos?
Sí, digo, vean la clase de web para la clase que viene y charlamos.
Me presento. Pero no decís, por ejemplo, bueno, preséntense vos, ¿cómo no, te llamás? Hola, soy Karina Gómez.
Es la facultad, negro.
Facultad de 200 tipos, decís. Chicos, nos presentamos uno por uno, me cuenta qué hacen, vuelvo mañana.
Hola, soy Martín, ¿qué claro. tal? ¿Cómo andan? ¿Pum? Vamos a ver esto para la clase que viene de Wall, chau, nos vemos.
¿Y das de Wall? ¿De Wall es literal también?
Le explico de Wall la clase 100. Y después empieza.
Yo de Wall no la entendí mucho.
Bueno, un día si querés nos sentamos.
¿Vos?
No, igual negro
podés. ¿Vos no la viste?
Podés adaptarlo también a vos. Tipo, llegás y decir, hola chicos, soy el negro. ¿Qué hace que viene? Vemos experto en pinchazos. Nos vemos uno. Cada cual lo hace según su coeficiente. Bueno,
perdón, Martín. Perdón.
Una época habían hecho un Facebook, yo no tenía Facebook, que se llamaba Yo fui alumno de Martín Leguizamón.
¡No!
Tráeme ese Facebook.
¡Pará! ¿En serio?
Tiene que estar, porque
autopsia,
yo no tuve.
Sale autopsia.
Sale autopsia.
¿En serio?
Pero sí, sí. Y hablaba de The Wall y hablaba de todas esas cosas.
Ah,
que,
a
que
favor.
A favor, era a favor.
No había ninguno favor. Que.
No,
ningún anónimo que tiró un. Sí, pero
no, ninguno, pues seguro la que lo administraba.
Claro, claro.
Lo filtraba. Filtraba. Está bien,
está bien. Sí. Ah, ¿había cosas oscuras que no, se estaban borrando?
No sabe.
No, todo era positivo.
No sabe porque lo borrado, salvo en WhatsApp, lo borrado no figura. Simplemente era, se extingue.
Claro.
No
queda, no todo era rastro. Positivo. Yo me enteré 4 años después de ese Facebook. Yo nunca tuve Facebook.
Ah, fue un Facebook hecho no por usted.
No.
Bueno, por ahí, viste ahí. Hay gente que se hace una cuenta para autoabastecerse.
Sí. No, era. Había inventado una.
Muy
después,
bueno.
Después conocí a la. Después claro. conocí a la chica que lo hizo.
Fue una mujer.
Fue una mujer. Después fue ayudante mío en la facultad.
No complica nada.
Después fue ayudante en la facultad, se recibió y vive en París. Buena onda.
No
es así, pero bueno.
El único que se llama Monsieur Lafoe.
Monsieur Danton.
Bueno, por ánimo.
Monsieur Danton.
Bueno, no voy a aparecer en agosto. Bueno, está bien.
Voy a ponerle un temita a la negra.
Mira.
¿Cómo no?
Temita de riff, ruedas de metal.
Lindo.
A pleno. Papo. Esta historia empieza en 1857.
Bien.
1857 eran varios amigos que jugaban de fútbol.
Ajá.
En el planetario. Los nombres eran Dalmacio Vélez Arfiel, Mariano Bullrich, Jaime Yabayol, Mariano Billinghurst. Eran dos hermanos ingleses, John y Peter Halland, y un italiano de la Toscana llamado Alfonso Cobasi.
Mira,
estos tipos jugaban al fútbol, tenía un equipo que llamaba
en Hierro, los bosques de Palermo, ahí
en el planetario.
Bueno,
¿en serio?
Hay una placa.
¿Qué cosa
ahí?
Digo, pues yo estuve también en ese lugar jugando al fútbol.
Bueno, pero que
cuando era chiquito.
¿Estaba en esto o no?
Dale.
Bueno, hay una placa en el planetario de esto. Su equipo se llamaba Hierro Negro. Echamos un poquito negra más fuerte. Nosotros los vendemos. De este pesado rock.
O sea que esto está dentro del mapa también.
Obviamente.
Planetario, muy bien.
Bien, estos personajes tenían una frase en su equipo que a usted le va a gustar.
A ver.
Que después Diego la utilizó.
Ya hay varias que van al vestuario.
Al vestuario.
A ver cuál es esta.
Solo se equivoca el que hace algo. Decían estos muchachos.
Bien. Tranqui.
Diego después dijo el que no patea no erra.
Bien.
Los penales. Y tenía mucho que ver con eso. Bueno, estos muchachos se dedicaron a formar la Sociedad del Camino de Hierro, y para mí es el origen del metal en la Argentina. Estamos hablando de 1854 a 1857. Esta Sociedad de Camino de Hierro tenía pensado tirarse al vacío, como bien dijo usted, pero con una empresa que era traer o crear el primer ferrocarril en la Argentina. Obviamente se les opuso todo el mundo, desde el Estado, desde los comerciantes, desde...
O sea, estos tipos después crecieron, o ya eran grandes cuando jugaban al fútbol.
No, tenían 20 años, no tenían más que esto.
Y ahí jugando dijeron, vamos a traer un...
Sí, eran pensadores, eran positivistas, eran amigos de Ezequiel Martínez Estrada, que tenía un diario que después va a escribir dos libros, uno es La Cabeza de Goliat y el otro es Radiografía de la Pampa. Y él iba llevando la crónica de estos partidos de fútbol y de los que estos tipos pensaban después. José Ingeniero se sumó después a este grupo. Pero la cabeza era Dalmacio Vélez Arfiel, era el que los había reunido y que había unificado el equipo de fútbol.
Me gusta Dalmacio, como buen, lindo nombre para jugar de fútbol.
Exacto.
Y Vélez Sarsfield, lindo.
Y jugaba de 5, Dalmacio.
Bien, señor.
Era el capitán. Él lo que decía es, si llegamos a traer el tren a la Argentina, vamos a poner al derecho lo que la colonización española puso al revés. Entonces era una idea de armar venas, y dice, y la primera vena que tenemos que armar es una que salga desde el centro hasta Liniers. Y mira lo que dice, negro, es para vos. Estas venas van a agitar la sangre del oeste. Oh. Dalmacio Vélez Sarsfield.
Bandera, ¿eh?
Temita 2. El 38, ¿por qué traje este tema? Y obviamente el oeste está el agite, ¿no? Ya lo decían ellos. La primera locomotora que traen, que viene de Inglaterra, y la bancan estos tipos, porque el Estado no las quería bancar.
Bien, la importan privatizadamente.
Exactamente, bien. La Real World Shaping se llamaba. Ajá. Tenía un número.
El 38.
El 38.
¡Me jodés!
Señor, es así. Todo empieza con esta historia.
Esa locomotora llevaba, digamos, como bandera ese número.
Ese número. Bien. Ellos le pusieron la porteña, como para darle
perfecto.
Un poquito más. Ellos decían, la porteña va a agitar las venas hacia el oeste, y ahí es donde vamos a empezar a crecer, como dice Moyo. Te dije sí, pero no, dice Ricardo. Pero el gobierno decía que no, que eso no iba a servir, y contrató vándalos para que les vayan poniendo distintos trabas en el camino.
O sea, como en el lejano oeste, que atacaban el tren que venía del oeste.
Exactamente. En el 56 le prendieron fuego varios de los lugares donde paraban los obreros, que la mayoría eran ingleses, que para poder trabajar...
Ahora, ir desde el centro hasta Liniers...
Hasta líneas, desde Plaza Lavalle, hoy Plaza Lavalle.
Bien, era
Liniers.
Lejos.
Era lejos.
Entonces, la puta.
Y les molestaba lo que iban generando, porque ellos, lugares o estaciones que iban formando, iban poniendo bares con músicos que tocaban.
Mirá,
para que los obreros empiecen a...
Buena onda. Eso.
Era buena onda. Ahí empezó el ajite, ahí empezó el rock and roll, ahí empezó el metal. Los que se encargaban de tocar música eran los dos hermanos, Peter y John Allan, bancados por este italiano, Alfonso Cobasi, de la Toscana, que también aportaba, pero según decían, era el que más entendía de motores, porque había manejado una máquina en Toscana. Ajá. Y le había enseñado a John para que pudieran manejar juntos cuando se inaugurara este tren.
Es como que el Tano es medio mecánico.
Exactamente.
Claro.
Jaime Yavallol se une al
Jaime
Estado.
¿Era de la comunidad?
No era de la comunidad. Bien. Algunos le decían James, pero él se hacía llamar Jaime. Bien. Pero estaba con el Estado, estaba con
eso distinto.
Con la generación del 80 y no quería que esto surgiera. Y se pelea a duelo con Dalmacio Vélez Sarsfield.
No.
Dalmacio, duelo a espadas a primera sangre en el planetario. Ahí nomás donde juegan al fútbol.
Qué buena historia para morir de pie.
No, lo clava, ajá, obviamente, lo sangra. Sí. Y Mariano Billinghus con Jaime Yavallol dicen, ¿saben qué? Vamos a unificar esto y vamos a poner plata, pero que sea un emprendimiento civil, y después lo vamos a donar al Estado.
Ah, lo vamos a donar.
Lo vamos a donar. El primer ferrocarril se dona al Estado. Lo hacen estos tipos como emprendedores, ¿no? Hay crónicas de esto, lo toma Ezequiel Martínez Estrada.
Si habrán venido a dar.
Obviamente. Y se tiraron al vacío para hacerlo.
Claro.
La porteña empieza a caminar en junio, un 25 de junio como hoy, de 1857. La va a manejar Alfonso Toscana, Alfonso Cobasi y Peter Hallam. Obviamente a Peter Hallam después lo matan.
Bien.
Porque como está llegando en su primer...
Alguien lo cagó.
Sí, estos claro. Comerciantes que no querían que del oeste se agitaran las cosas. Le ponen un balazo en la frente y por un tiempo tienen miedo de que el ferrocarril siga. El que va a poner la piedra fundamental y que va a hacer que esto siga va a ser la gente del oeste, porque el primer ferrocarril va a ser Ferrocarril Oeste. Ahí se va a construir el club y el club va a bancar a esta puerta. Y de hecho, la locomotora 38 está en el playón del Club Ferrocarril Oeste al lado de la cancha de handball. Lo van a bancar y van a proteger. Se va a hacer como desde primera junta una ¿cómo podríamos decir? Un grupo de vecinos que iba a cuidar a los vagones, iba a cuidar a la gente, y se iban, no le, al Estado no le iban a poner policía, sino que los vecinos lo iban a lo iban a bancar, igual que el tranvía. O sea, tanto el tranvía como el ferrocarril son los que empiezan a mostrar lo que es el oeste, lo que es el ajite. Dalmacio Grezalfield dice, hay que empezar a generar clubes al lado de las vías. Es así como Vélez Arfiel surge como club y está al lado de la vía. O en Unión de Santa Fe pasa lo mismo, se construye a partir de eso, y con Colón lo mismo. Y empieza a jugar la idea política para agitar un poco lo que estaba pasando. Ferrocarril Oeste era un club de ingleses, pero con la clase media del barrio, y empieza a manejar una idea política totalmente distinta.
Con los trabajadores del ferrocarril.
Con los trabajadores. De hecho, Mariano Billinghurst va a fundar junto a Alem la Unión Cívica en ese
radical.
Momento. Iba, claro, después se iba a sumar la idea radical, ajá, pero ellos dos iban a dar el puntapié inicial a partir de la revolución del parque. Una primera revolución que sale desde la sociedad civil y tiene que ver con este ajite del oeste. Por eso,
un cacerolazo en serio.
Un cacerolazo en serio. Y empieza a sonar esta música en ese momento.
Ah, me estás jodiendo. Imagínate la Plaza de Mayo. Como luce así en el Congreso.
¡Vamos!
¡Dale, dale!
25 dale. De junio de 1912 sí. Se inaugura oficialmente el Ferrocarril Oeste, también un 25 de junio.
Qué lindo.
Mundial 78, Argentina campeón en el 86, ferrocarriles aparecen y hay un gran baile popular en la zona de Primera Junta, donde hoy está el Mercado Central. Empieza a sonar este último tren a Londres, de hecho los ingleses lo traen en ese momento. Me gustaría pensar que pasó, es una curva del tiempo con un megáfono sonando último tren a Londres, el metal del oeste y el fútbol, que fue parte de esta historia donde la sociedad del Camino Hierro logró tirarse al vacío, logró un ferrocarril que hoy existe, que no ha caído, y a partir de ese momento la cabeza de Goliat, que era Buenos Aires, tuvo 8 ramales de trenes que después lamentablemente en los 90 caerían. Pero bueno, es una historia de metal fuerte y que viajan a Londres.
Voy solamente a agregar, negro, que lo tomes quizás como un itinerario real de una curva del tiempo que quizás esté por venir, avizorada por nuestro querido Martín Leguizamón. Podría ser así: Ferro, Vélez, Boca.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente.
Me trajeron algo para tomar.
¿Vos qué querés, algo frío o algo caliente?
¿Qué no sé si corriste?
Es mío.
No sé cómo llamarle si...
Sí, me gusta gorro también.
No, pero eso... Eso parece una bomba chiste.
Para la cabeza. Tony, bueno, el tema sí. Que hoy nos trae...
Medio putone. Se corriste.
Lo tenía guardado y no sabía si sacarlo.
Bien, dígame...
Sí, bien. Bueno, saltar al vacío. Al vacío. Pobre Ever, no sé dónde va a sacar una foto para poder graficar esto en las redes.
Usted es un tipo que se preocupa por...
No, pensaba eso, porque cuando sale el capítulo pienso que siempre lo resuelve bien.
Ah,
cuando el capítulo se llamó Puente.
Usted dice, lo interpreta.
Invisible, cuando era invisible, yo digo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a poner? Y sin embargo,
bien,
sale.
Bien.
Entonces,
yo sabe que me di cuenta con el tiempo.
A ver.
Que el que yo creía más lejano,
sí,
el más cercano de todos. Porque...
Pará, vos estás hablando de Ever.
Escúchenos.
No, pues ¿y todos nosotros que somos lejanos?
Escúchenos. Verdaderamente no he escuchado una situación más cercana que nuestra familia, que nuestro aguantadero. Eso eran aguantaderos, negro. No, ese aguantadero de hoy.
Ah, ¿escuchaste?
Claro.
La familia de Pato dice que es un aguantadero.
Hermoso.
¿Tu familia, Tony, cómo?
Era un aguantadero también.
¿Ah, también?
Sí, más fuerte.
Rangheta senza respeto. Non c'è valore senza onori. Sta grande famiglia è una famiglia onorata.
Sale sempre.
Cosa sente degno mi stai?
Poi cosa lo bautizzavano.
Ma se ne vai.
Escúchame, pero esto de chiquito vos...
Porque ahora, vos sabés qué pasa, Negrete.
A ver.
Ahora los chicos lo enseñan a tirarse al vacío, pero para esperarlo abajo. Tirate que papá te agarra.
Claro.
De hecho, te diría más. Hay videos en YouTube de algunos padres que le dicen al chico como una gracia: tirate. Como que te va a agarrar.
Sí, te espero.
Y se corre, ¿no? Y el chico se cae.
Y eso tiene 2 millones de visitas.
Claro, por supuesto. Porque dicen, es hijo, mirá lo que hace.
Qué boludo.
Eso es traicionar la inocencia, la confianza. Pues el pibe le decís, vení, tirate. Y vos sos el padre del chico. No es que sos el tío.
¿No te gustaría ser abuelo? Vos serías un buen abuelo, Tony.
No, no tengo paciencia yo.
Ah, vos no sos un...
No, a mí no me gusta.
Ah, ¿no te gustan los pibes?
Me gusta para enseñarles.
Ah, para hablar.
¿Para qué otra cosa querés? Entonces, antes nosotros...
Sí.
Estábamos formados... para empujar al vacío. Porque eso te hacían, ¿no?, cuando vos llegabas y te ponían este tema. Vos imaginate que no entendías nada.
Mirá.
En esta época el productor es que interpretaba la canción, ¿eh?
Pero yo sé que me cuesta imaginarte a vos de 4 o 5 años escuchando, te ponían esto.
Sentí.
21 anni lavoraron sottoterra.
Mirá, sottoterra.
Regoli sociali, leggi d'onori, di sangue e di guerra. Leggi maggiori, menori e criminali.
Te diría que la historia de los metaleros. Negrito, sabe que la gente de esta época está preocupada por llenar el vacío. De hecho, hay enfermedades que se trata de sentirse vacío. Negrito, a nosotros nos llenaban como la longaniza, ¿viste? La tripa la llenaban con carne para que no quedara nada.
Mi corazón, una fuga
como que puertea, ¿viste?
Sí. Es un niño.
Siempre odiaron que le sacaban esto.
¿Viste?
Hay gente que se lo saca. Que tiene la lata.
Sí.
¿Viste la gente que hacía así, lo daba vuelta y se lo sacaba? Me parecía que sobre ese, sobre lo que quedaba ahí,
sí,
te podías cortar el labio.
Mira. Vos decís, está hecho para protegerte.
Está hecho, o sea, está hecho. Tiene, vos fíjate cómo sí, tiene, sí, sí, tiene todo un pliegue.
Claro.
Que te permite que el labio superior
no se corte.
En cambio, lo otro, ¿viste?
Te queda la hojalata, claro, ahí.
Y si no, decía no, porque pones, digamos, el que sacaba esto.
Sí.
Que todos vemos, bueno, esto es radio, pero se sabe lo que
el digo. Cosito de la lata.
El cosito que había, boludo, que se ponía, lo ponían colgando.
Sí, es verdad. Había collares de eso.
Había collares de esto. Pero el que sacaba esto y después tomaba y poniendo el labio superior acá.
Por encima.
Por encima. Y el labio inferior acá, casi que claro, entrando todo el chorro. Ese tipo.
Tiene problemas. Era absolutos.
Hombre, pero no fanático, diríamos. ¿No? Tipo raro.
Bueno. ¿Vos sos de limpiar la lata antes de tomar?
Vos sabés que no, pero mi mujer me dice que sí, que bien, hay que hacerlo. Bien. Que las latas están en lugares
descubiertos
por los que caminan roedores.
Por suerte usted tiene una mujer.
Sí, vos que lo desinfectás.
No. Por ejemplo, claro, nunca
sí,
tomo sin pajita de una lata.
Ah, esa es la razón. Porque claro, si yo veo con la pajita, siempre me da.
Tomo de lata del pico.
Pará, y si venís a mi casa y te doy una lata mía.
Te pido un vaso.
Pero pará, estamos tomando así, charlando.
No, tráeme un vaso.
Vale, estás en tu casa, no hay problema. Claro, boludo, ahora si te van a buscar y. ¿No tomás del pico?
No.
¿Y de botellas?
¿Tienen tapa?
Bueno, le sacás la, por ejemplo, una botella de cerveza. Bueno,
sí,
botella,
sí.
Una corona chiquita.
Sí, porque tiene chapita.
La chapita cubre
eso. Claro, ese claro, externo, por supuesto. Está cerrado el vacío.
Claro. Che, me traen un vaso. Es raro, bueno.
No, pero. Fíjese cómo hasta. Hasta en eso podemos distinguir algo, ¿no?
Sí. Pero me gusta. La lata es un buen invento. Che, el tema del vacío.
¿Qué más es?
El tema del vacío.
Para, déjalo acá. Es un tema musical.
Es comprometedor el tema.
Hay un tema de Poison, muy bueno.
Hijo de prometedor.
No,
por ahí. ¿Sabes qué, Bolton?
¿Sabes lo que le voy a contar algo?
Igual al Tano le tiras cualquier pelota y la corre.
No, pero además. Le voy a contar algo que tiene que ver con lo que usted venía diciendo fuera de aire.
Dale.
Hay un, digamos, trastorno de personalidad muy, muy frecuente y muy actual, que bien, es el trastorno de personalidad límite. Okay. Borderline.
Bien.
Que es que basa una de sus bases fundamentales,
sí,
es la sensación de vacío.
Ajá.
De no poder con nada,
sí,
llenar.
Ok.
Aún viviendo cosas que en realidad llenan.
Que están buenas. Que
claro.
Que son estimulantes, vitales.
Por ejemplo, mayores o menores.
Para ahí tenés una subjetividad total.
A ver.
Y sí. Lo que puede ser para vos llenar, para otro no. Porque vos decís.
No, pero lo que él dice es.
Con las cosas que tenés que podés llenar, y sin embargo siempre tenés vacío.
Hay que saber de qué se trata, ¿no?
Bueno, es muy subjetivo.
Ahí está.
Hay gente que llenar es tener el último auto alemán.
Perfecto. Vamos a ese tema. Fíjese cómo la medicina es tan obtusa que lo codifica en un manual que dice que tiene que tener ese síntoma descripto.
¿Cuál?
53.1, sensación de vacío. Para que vos lo puedas anotar en un papel legal. Y sin embargo vos, negro, que no tenés ni idea de lo que es la mente, decís, pero es muy subjetivo. Y se niega, quizás una de las pocas teorías que tienen que ver con saber, bueno, a ver de qué se trata ese vacío, porque eso hace el psicoanálisis, por ejemplo. Y sin embargo, la ciencia no dice eso. Dice, ¿hay vacío o no hay vacío? ¿Hay esa sensación o no la hay? No importa por qué, de qué se trata. Es casi como decir, me voy a tomar una birra en cerveza y no importa qué hay adentro. Solamente porque afuera dice cerveza, vos la vas a tomar. De esa manera se cuestiona el vacío. Se simplifica. Pero bueno, para Patito es, digamos, más cercano.
No, pero esperá, volvamos un poquito a lo que habíamos hablado fuera de aire, que es en torno a la figura de Riquelme, ¿no? De Román, que cumplió...
Muy bien.
¿Cuánto cumplió?
40, es de mi categoría. 78.
¿78?
Sí.
Claro.
¿41?
No, la tuya es 79.
Perdón, claro. 79. Él es 79, yo soy 78.
Claro, exactamente.
Cumplió 40.
Ah, claro, vos sos 78, nació en noviembre, o sea, pero exacto. Conviviste con los del 79.
Era categoría, cuando me fui a probar a Argentino Junior, él estaba ahí, 78.
¿Ah, sí?
Claro, y yo era 78, el 79.
¿Lo recordás, no?
Sí, perfectamente.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, si no lo conocía nadie.
Pero me acuerdo de él perfectamente. Bermuda Yale, de jogging cortadas a la rodilla. ¿Se acuerda, Yale?
Sí.
¿En amarillo?
Sí, sí.
Bien. Unos soquetes, nadie usaba soquetes, no. Absolutamente nadie usaba soquetes, y botines desatados. Jugaba de dos y llevaba la pelota hasta el otro área y se la daba a otro para que haga el gol.
Pará, ¿qué año fue esto?
Yo tenía 14.
93.
Claro.
93, ponele.
Sí, me regresé en el 96.
93.
Bien.
Un adelantado el tipo.
Distinto.
Ya ahí viste crack.
No, era otra cosa. No era un jugador de fútbol. La pisaba igual que en Boca. Igual. Bueno, continúa.
No, cumpleaños de Riquelme, dale, pa, meterle el ritmo.
Cumpleaños de Riquelme.
Sí.
No, y el otro día hago un reconocimiento, ¿no? En redes sociales.
¿Al señor?
Al señor Riquelme.
Bien.
Ojalá le haya llegado, porque tuve bastante suerte en el tuit. Y puse que era el... sin, no quise aclarar, porque me parecía innecesario. Pero para los que no somos ultra fanáticos del fútbol, que no tenemos las dos patas del fútbol, Riquelme es algo que es algo distinto, algo que te llama la atención. Nunca vi un jugador así en la cancha. Yo fui a ver varias veces a Boca y jugaba él. Y era realmente... Era un jugador que cualquier cosa la hacía, ¿no? Aunque sea una mínima, una cosa, le daba una distinción, ¿no?
Exacto.
Un jugador de clase para mí.
Una sí, pared sí. Distinta.
Exactamente. Un tipo insuperable. Era alguien que vos veías que estaba pensando el partido. Uh-huh. Tenía una cosa que para mí... Cuando lo hablamos, ¿se acuerdan cuando hicimos el recuerdo de Gilmour, David Gilmour?
Sí.
Yo dije, yo destaco la lentitud.
Sí.
Para mí el tipo que hace, que para la pelota cuando hay que pararla, que sabe cuándo hay que pararla. Porque además Riquelme tiene, su velocidad no es lenta. Entonces el tipo puede...
ultra rápida.
Exacto, podía hacer cosas muy rápidas, pero cuando le tocaba pararla, y bueno, de hecho en aquella final histórica en el Intercontinental...
Podía ser lento lo que otros tratan de hacer corriendo.
Exactamente. Es como lo contrario, que yo, un tipo que me irrita es Di María.
Claro.
Por ejemplo, viste que se atropella, como el Kiri González, viste, el tipo dice...
Necesita hacerlo corriendo.
No, viste, se desayuna la cena, el tipo, viste, no para, viste, que a mí me irrita, digo, está bien, llegaste, viste, llegás hasta el fondo, no hay nadie a quien darle la pelota. Tampoco es un tipo que resuelve, viste, porque tiene una capacidad ofensiva con un desfasaje.
Claro.
No juega en equipo.
No es efectiva, digamos.
Por lo menos en la selección, sí, seguramente, sí. No sé, en el París.
Tampoco no fue para tanto.
Tampoco fue para tanto. Pero tiene condiciones de habilidad, claro. Que vos lo ves hacer una jugada y te quedás ahí y dices, bueno, este tipo, viste, que era como el Kili González, viste, corría, y después decís, che, ¿sabes qué, boludo?
Vilos, el de Boca.
Sí.
Vilos,
¿te acordás?
No me acuerdo, boludo.
Vilos, boludo, deportes en el recuerdo. Pero no, pará, fue en la época del 2000, que la tiraba largo y corría.
Vilos,
que es siempre la misma.
Un Saturno.
Pelo largo. No, Saturno era la bici.
Pero la tiraba larga también.
También.
Por eso, viste, el Piojo López.
Claro.
También. Sí. El desborde y unos centros que eran espantosos.
Eran centros venenosos, le decían.
No, sí, pero...
Y hacía el inflador cuando gritaba un gol. Sí.
Sí, no, no.
Qué locura.
No.
¿Dónde, por dónde caminamos?
Sí.
Y había pibes que lo imitaban. Por el domingo hacían un gol y hacían el mismo gesto.
Pero tenía una cosa como de. Y, pero había siempre algo al final que hacía horrible. ¿Viste? Como un centro que la mandaba a cualquier lado. Era peligroso.
O pateaba el arco a la segunda tribuna.
Exacto. Sí. Pero tenía un desborde.
Sí,
A mí me acuerdo, por ejemplo, había. En el fútbol había jugadores, había malos buenos. O sea, tipos que vos decís, podían no haber llegado a nada, pero para mí tenían algo. Por ejemplo, un tipo que para mí era un gran jugador de fútbol, el Chelo Delgado.
Mirá.
¿Se acuerdan?
Sí, claro.
Para mí era un tipo que resolvía cosas y era como, tenía golazos,
sí.
Tenía rapidez, pero podría haber, viste, jugado en Temperley. Y después haberse a los 40 está retirado, viste, en una pelopincho con una dama Juana flotando, mirando fijo a una sobrina de 18.
Pero le fue re bien.
Pero le fue re bien.
Es un crack.
Pero le podría haber ido perfectamente mal.
Claro.
Estaba en la cola esa y en el momento que se bifurca.
Sí.
Éxito, el fracaso.
Es tremendo, es tremendo.
El Chelo tenía todo para ir directo al fracaso, al matadero.
Sí, sí,
al
sí.
matadero y ser carne de
lo máximo armenio. Deportivo armenio, lo máximo.
¿Viste? Cagándose a piña con un árbitro. 41 años, en cuero.
Sale un doping positivo.
Un doping positivo, una vida horrible. Una inversión en una parrilla en Ezeiza que fracasó a los dos meses.
Sí.
¿No? Una causa por no sé qué.
Claro.
No, y el tipo le fue bien.
Bárbaro. O sea,
ídolo en Boca.
Ídolo en Boca. Y vuelvo para mí. Y Riquelme tiene el encanto del tipo que hace que te guste el fútbol a los que no somos fanáticos ya del fútbol.
Bien, es una buena asociación.
Sí. O sea, el tipo te hace prestarle atención. Decís, ahí hay un tipo que tiene. Un ejemplo para mí parecido, y fuera de joda lo digo, y ahora se nota por su desempeño como técnico, es Gallardo.
Sí.
Para mí Marcelo Gallardo era un gran jugador de fútbol. Un gran jugador de fútbol. Pero bueno, no tengo una autoridad para verlo. Así, para
no, está muy bien. Y te voy a decir algo.
Sí.
Creo que Gallardo, un gran destacado de aquellos como le tocó a Bochini ir a la selección y tener adelante a Maradona.
Exacto. Es una generación un poquito más joven, pero bajo una sombra.
Exacto.
Fatal. De hecho, el otro día me preguntaba a mi hijo, que está fanatizado con el fútbol, ¿cuánto tiempo pasó entre Maradona y Messi? Y él, imaginando el ocaso de Messi, ¿cuánto va a pasar? Creyendo que hay una estadística ahí, ¿no?
Ah, que viene otro.
Que viene otro que tenga.
Es muy posible.
Y sí.
Pero para, ¿ese análisis hizo tu hijo?
Sí. Tiene 28 años. lo tuve a los 12.
¡Bravo! ¿En serio, boludo?
¿Eh? Ahora que lo decís me estoy dando cuenta, es un genio.
¿Boludo?
Sí, sí.
Mirá dónde le fue la cabeza.
Sí, es que el fútbol organiza una cabeza.
A ver, se está anticipando a saber que...
Que viene un desierto.
Claro, no, que lo que se va no lo va a hacer sufrir tanto porque quiere saber que viene otro.
Exacto.
¿Eh?
No, además mi hijo es...
Ojo.
Sí, y es una generación medio...
Es un miedo al vacío.
Vos, el tuyo, los dos tuyos, ¿cuánto tienen?
El del medio tiene 7 y bueno. el tercero 5.
Claro, la más grande es la Juli.
Sí, bien. Esa ya.
Bueno, poner el de 7.
No charla con nosotros.
No, ya sé. Ah, charla con el novio. Con
el marido. Con los Instagramers.
Con los Instagramers. Pero escúchame, no, porque el mío tiene 8.
Sí.
Igual que, bueno, porque
sí,
que se lleva, que el tuyo es divino. Me acuerdo, sí. Siempre Junior me decía.
Buen pibe.
Muy buen tipo.
El tipo que le aumentó el sueldo. No, como tu hijo era el 2.
No, como tu hijo es un tipazo.
Bueno, tiene 5.
No, pero tiene
5.
Bueno, pero tiene unos valores. Bueno, me tiró dos tremendas sobre eso. Me dejó una frase de la muerte que me dejó pensando. No,
es un adulto.
No, pero había uno, la verdad que había uno que una vez el Tano compartió una foto que se fumaba bajo el agua. Bueno, no importa. Pero te quiero decir, bueno, la cabeza, lo organiza la cabeza del fútbol. Igual, yo, sabe que a mí me gusta Riquelme. A veces vemos videos de fútbol y vemos el video de Riquelme.
Ajá.
Y él mira a Messi y ya te diría que lo empieza a ver, como tiene 7, 8 años, empieza a ver que percibe que Messi está como en el. No en el ocaso, que es un crack, pero está como en el atardecer.
Uh-huh.
Ya hay una. ¿Viste? Ya. De hecho, le gusta. ¿Viste? Mbappé, tiene como otros nombres que le. Que le pegan también, ¿no? Bueno, cuestión que vuelvo a Riquelme. Y entonces lo que pensé es, Riquelme tiene como, y uno en Twitter me puso, ¿no? Y lo quiero, la fórmula de Riquelme en parte es, tiene el silencio un poco introspectivo que parece no conectar con el resto que tiene de Messi,
¿no? ¿Viste, sí, que viste que Messi por momentos parece, viste esos chicos que están,
está
en, que están en el partido, que te hagan a la gente de la mami y le diga, Leo, estás aburrido, ¿no? Vamos, viste, ¿no? Porque, ¿no? ¿Viste que tiene algo de eso?
No, y le llaman lagunero.
Exacto, viste que se pierde.
Nadie dice se está aburriendo.
No, no, pero entendés a lo que
sí, voy, perfecto.
Que entramos en un limbo.
Sí.
Y tiene, Riquelme, una cuestión para mí maradoniana, que es un cúmulo de guerras privadas. Viste que Riquelme, cuando festeja un gol, él está dialogando con algo que está fuera de la cancha y que vos no sabés exactamente qué es. La foto para mí que bien describe el
o que podés percibir, pero no sabés de qué se trata.
Sabés, mire, si escuchás la Oral Deportiva, claro, la 12radio.com, viste, si estás como un enfermo que viste que viste que va temblando, transpira fútbol, entiende todo, entiende, viste todas las contraseñas de Riquelme, sí. Y el córner lo fue acá caminando y le hizo un guiño a Antonio Alegre, viste, decir, ah, bueno, disculpame, boludo, no.
No, es como no, el hincha de River, pero de Riquelme.
Exacto, el adicto al fútbol, viste, que es un espécimen que no me copa tanto. Claro. Digamos, ya, viste, cuando ya estás viendo, viste, estás discutiendo 12 y cuarto en la Oral Deportiva, viste. Y así, che, boludo.
Llamás a todos los programas.
Sí, sí, viste. Hola, Tucho, ¿qué haces? Mirá, yo te escuché, a ver. Y que habla, además habla con una seriedad. ¿Viste?
Con una autoridad.
El país se está incendiando, está desocupado hace 2 años, pero el tipo, viste, está organizado por esa trama, viste. Acá lo que pasa, ya te explico, acá.
No, que los estoy escuchando a ustedes.
Claro, ¿viste? Lo que dice el cabezón tiene razón, ¿viste? Está haciendo la nota siempre sobre el cabezón, el rata. Lo que dice el rata. Sí.
Como cierta complicidad con ese que parece saber de qué se trata.
Exactamente, no cambió una lamparita, la casa oscura, ¿viste? El tipo no pudo reponer nada de su vida, pero está ahí indignado. Bueno, ese no me gusta. Pero lo que estamos un poquito afuera, vemos, sí, que Riquelme, entonces la gran jugada de Riquelme, la gran jugada para mí, que lo además de todos los goles que tiene.
Sí, está bien, la que para usted lo representa.
Es cuando festeja la primera vez que festeja el gol y hace el topollillo. O sea, ahí el tipo inventa algo.
Ahí le pone moño a lo que algunos interpretaban como usted y muchos no veían.
Claro, yo por ejemplo me identifico con el que no lo entiende eso. No entiende que era contra Macri.
Contra Macri.
Bueno, por eso. Pero era contra. Viste que después tiene una foto en Olivo, va y viene. Es maradoniano, viste que Maradona,
sí,
te reputea a Macri, pero habla del Tano Angelici como su hermano. Viste que Maradona también tiene. O sea, seguirle el tren de lealtades al Diego. Viste, de repente, viste, que sí, que no, ahora está. Toda la vida juró por Dalma y Janina todo y ahora está a muerte peleado con Dalma y Janina, ¿viste? Y no para, viste, la máquina de reconocer hijos por consejo del, para mí, del abogado.
Sí, que para diluir los brazos Dalma y Janina.
Claro.
Sí, pero ¿tachado o...?
No, pero...
Claro.
Puede estar a 10 minutos de tachárselo, ¿viste? Pero bueno, en fin. Ahora,
por eso, ahí es un crucigrama con cada letra.
Sí, exacto, ¿viste? Claro. Pero eso a mí define una categoría superior,
claro,
de Riquelme, que lo vuelve
más allá del fútbol.
Un jugador sociológico, ¿viste? Un tipo, bien, que decís, che, boludo, acá este tipo está. Y pongo eso en Twitter.
Ajá.
Y aparece, ¿viste? Fab, qué sé yo, la boludez, ¿viste? Esa.
Retuitear.
Y te quedás, ¿viste? Autoabasteciéndote, como dijiste, claro, muy, en una genial palabra. Y aparece uno y me dice, sí, ¿viste?
Apareció.
Ya me lo puedo imaginar, ¿viste?
Apareció el que está por encima.
Exactamente, ¿viste? Como, ¿viste el tachero que te describe cómo tendrá que funcionar el mundo? Bien. Y el pobrecito está arriba del auto. Y te dice, sí, el tipo de la personalidad está bien, pero no es un crack.
Bien.
No es un crack, me tira. No es un crack, Riquelme.
Pero pará. Bien. Acá hago el paralelismo con... Yo después lo voy a definir completamente, pero usted ahora hable.
A ese ser humano, ¿no?
Sí.
Ese es sobre quien haría la autopsia final.
Exacto. Porque hay peritos de... peritos de parte y hay peritos de... que lo que dicen es...
Exacto.
Está buenísimo que para otros no sea un crack.
Bueno.
Está buenísimo. Y aparte, no te olvides que Riquelme, mientras estaba en actividad, no era amado o querido o bien criticado por el periodismo en general. Había un montón que lo mataban por ser lento. ¿Te acordás?
Bien.
Hay hinchas que le gritaban eso.
Bien.
Bueno.
Que deben... Ahora.
O sea, esto es como Luca Prodan, ¿viste? Se murió y pasa a ser...
No.
¿Qué jugador? No, lo digo por vos. No lo digo por vos.
No, y tampoco se sigue
no, por el ¿qué tan jugador? La puta, como Riquelme ya no hay. Y cuando estaba en actividad el tipo, o sea, sacá los hinchas de Boca... había parte del periodismo
que lo cuestionaba.
Cuestionaba.
Obvio.
Sobre todo en la selección.
Y lo cuestionaba por ser lento.
Sí.
Obvio. Seguramente.
Entonces, perdóname, cierro. Entonces, ¿por qué tiene que ser crack para todos? ¿Por qué te sorprendes?
O sea, no, me sorprendió primero porque destacó una. Bueno, no sé, si paró personalidad, para mí solo puedes tener esa personalidad si además tenés ese desempeño. O sea, no se puede jugar al fútbol como no sé, un patadura y tener. O sea, el tipo estaba
mal. Ese es el gran error de la cultura.
Bueno.
Está lleno de Riquelmes de la vida.
Exacto.
Que no lograron ser Riquelme. Pues,
exactamente. O sea, él está montado sobre eso porque tiene una calidad, para mí, insuperable. O sea, es un jugador que me emociona. Como a mi viejo que me hablaba de Rojitas, ¿viste? Es un jugador que me emociona y que tiene, viste, como en el arte, ¿no? Si tiene, es una expresión de belleza que a mí me conmueve. O sea, yo cuando veo a Riquelme, y yo hay algo que veo, el otro día uno decía, lleva el potrero. Tampoco sé si exactamente es el potrero. ¿Sabes lo que lleva? Lleva la obsesión de hacer las cosas como él quiere. Es un tipo mezquino.
Claro.
A su modo. De una mezquindad que banco, ¿eh? Pero es un tipo mezquino. Es como un tipo que dice, no, vamos a jugar así. Les cambia la velocidad a los demás.
Por eso podía ordenar un equipo.
Exactamente. Y por eso era tan hijo de puta con Palermo, que en el fondo, a Palermo lo volvió loco. Le hacía hacer el gol y se daba media vuelta y se iba. Y Palermo quería ir a abrazar, ¿viste? No sabía. Sí. ¿Viste? A Palermo.
Digo, al principio no, después.
Un gradito de perversión tenía Riquelme, porque no se puede ser genio. ¿Viste? Nadie es genio, solo angelical, ¿no? Un poquito claro. De maldad tenés. Porque
ese es inventado.
Entonces, digo, Maradona también, Maradona. Ahora, el tipo eso. Y la clave.
Maradona, cuando hace el gol a los ingleses, le dice a Valdano: yo te venía viendo para dártela.
Exactamente. Y Valdano venía corriendo esperando el momento que
40 metros.
Que él terminaba. Exactamente. Pero igual hay que ver eso contado por Valdano.
No,
que
si lo cuenta.
Como, así como existe. Por eso.
Porque lo cuenta. Justamente sí. La anécdota tiene valor porque la cuenta Valdano.
Sí, a mí cae 1000 puntos. ¿Verdad? Pero viste, veo, decís el relato de Víctor Hugo y la mirada de Valdano en ese momento. Claro. Es como el tipo que está esperando que se. Vos imaginate esto: sos la persona que está esperando que Maradona te la pase. Mientras hace el gol.
Sos el mejor actor de reparto de la historia.
¡Del mundo! Sos como los de Rambo, viste, los que mueren así, ¿viste? Las vietnamitas que caen, viste, que son como racimo. Estás ahí, boludo, corriendo. Imagínate si estás pasada, Diego, pasala. Yo haría un audio de Víctor Hugo relatando, viste, y el otro diciendo: ¡acá, Diego! ¡Diego, no sea por favor! ¡Ven acá, boludo!
¡Solo!
¡Defino! Imagínate eso, boludo. Es como un lugar en la vida.
¡Diego, no sea morfón, Diego!
¡Dale, Diego! ¡Pa! ¡La pucha! Y después otro lugar. Para mí el gol de Maradona define y medio cosas.
Medio que se muere cuando la mete también.
Total, no. No. A mí la grandeza... Sí, igual la grandeza... Después además hizo poncha de goles y lindos goles,
sí,
¿no?
Obvio.
Era nuestro... Pero... Y después otra...
Hizo gol en la final.
Por eso. ¿Cuál? Claro. El que... Sí, ya ni me acuerdo. La vi tantas veces.
Valdano, el 2-0.
2-0, claro, el que va a correr.
Primero sí. Brown, Valdano y Burru.
Burru define las cosas.
Sí.
Increíblemente.
Sí.
Ahora, qué loco ser Burru, ¿no?
Bueno, pero.
Esa corrida.
No, pero no, fíjate. Pero
lo que dijo
pero recién. Fíjate que hizo el gran gol. El gol que nos dio la copa.
Definió.
Pero el gol que nos dio la copa es el del Diego.
Sí.
No, ese es para nosotros.
Para toda la humanidad.
El gol del 86, claro. Sí.
Igual hay muchos goles. O sea que yo tuve la suerte de... Quiero volver después sobre Riquelme al final, pero... Tuve la suerte en el 2014, el Mundial 2014, para mí fue un Mundial inolvidable.
Sí,
el de por Salga. Suerte fue inolvidable.
Pude vivir semifinal y final en el estadio.
Mirá, la final dolorosa. Bueno,
hermoso.
Pero, sí, hermoso. Pero ahí lo conocí al Tata Brown. Porque
mirá.
Venía a hacer los comentarios, él hacía el relato, el comentario del relato en Radio Nacional. No, claro, salía en vivo desde allá, desde Brasil. Ajá. Y después vino a comentar post-mundial. Vino el Tata. Y el Tata tiene una historia maravillosa, que es que él es un tipo de Santa Fe, humilde.
Sí.
Es una persona, o por lo menos lo que yo percibí, ¿no? Viste que uno, o sea, igual también un poquito de cancha tenés, ¿viste?
Un gringo de buen corazón.
Exacto. Un tipo de
Santa Fe. Un tipo obtuso, duro.
Claro, gringo de campo.
Exacto.
Un gringo de campo.
Pero ameno.
Sí. Y el tipo se fue a esas cosas que tenía Bilardo, ¿no?
¿Cómo también. Fue?
Fue a México.
¿Cómo fue?
En bola. Fue a no jugar.
No. ¿De dónde lo sacó?
Sí, ¿de dónde lo sacó?
De los libres.
Estaba sin equipo.
Estaba sin equipo.
Bueno. Y el día anterior al primer partido,
sí.
Brown venía, imagínate, con el mate. Imagínate Brown, era como el utilero. La toalla acá, el mate, gracioso, querible. Y entonces pasa y le dice, ¿cómo anda? Viste, y se cruza Bilardo en un coso. Y entonces le dice, Que ojalá que esté bien. No murió, ¿no, bro?
No.
Viste que está medio en la cuerda.
Brown también. ¿En serio?
Preguntale a Brown.
Uy, no nombremos más a nadie, entonces.
Sí, este programa...
No, pero si ya estaba mal antes de nombrarlo.
Pero
la culpa a nosotros.
Por la duda. Y se cruza a Bilardo y le dice... ¿cómo está? Don Carlos, ¿viste? Le decía Don Carlos, porque imagínate Brown, que para Brown era como...
Y Don Carlos, padre.
Claro, era el padre. Siempre te adoptaba.
Sí, claro.
Y Don Carlos, que yo, dice, bien, y tata, no sé qué, dice, Brown. Pasan caminando, se van separando. Brown iba para un lado, qué sé yo, claro. Y otro para otro. Dice, ah, Brown. Le dice, prepárate que mañana entras. Brown no sabía que iba a jugar. Día anterior a
el partido. Final.
No.
¿El primero?
El primer partido.
Con Corea.
Él fue al Mundial, libre, y era como el que se llevaba el mate.
Claro, lo llevaron como Diego Garcés. Exacto. Porque soñó que levantó la copa.
Sí.
Pero Bilardo demostró otra cosa, que lo llevó.
Diego.
Pará. Algo. ¿Y sabés lo que hizo Brown? Brown fue corriendo a llamar a la familia.
Claro.
Para decir... Porque él casi que, viste, estaba de regalo, estaba para el coso. Claro. Y después ese gol con ese festejo, qué sé yo. Bueno. En fin,
y retomo Riquelme.
Lo que me gusta de Román, definitivamente, es que una de sus guerras privadas es, y eso lo hace maradoniano hasta los huevos, es el periodismo deportivo. Para mí es el mal. ¿Viste? El mal. El niembrismo.
Le juega una posición que a nosotros nos identifica. Pero hizo o generó que después de él, miles, como dije antes, se creen por la vida Riquelmes y no lograron nada.
Exacto.
Y atienden a la prensa de la misma manera.
Bueno, probablemente.
¿No? Y la tratan de esa forma, no siendo ni Musladini.
Bueno, está bien, no son cuchufos, pero igual... para mí el periodismo a secas es el mal.
Sí.
Yo odio el periodismo. Alguna cosa que conozco por dentro del periodismo, sobre todo el periodismo político, me hizo odiarlo profundamente. Me parece que es el... O sea, yo esa parte la entiendo de Cristina, ¿viste? Es el mal de la sociedad. Pero el periodismo deportivo es como la etapa superior del mal deportivo. O sea, es lo peor, es el lobby. Es el ensañamiento personal.
Sí.
Es, viste, el coso diciendo... A ver, me llega acá un mensaje. Me dicen que, viste, entonces de Lima. Me dicen, me dicen que de chico está por renunciar. Mirá, está por renunciar. ¿Viste? Una cosa impune de un modo asqueroso. ¿Viste?
Lleno de resentimiento.
Lleno. Son todos, viste, como decía Moyo, decía, siento la virome, ¿viste? ¿Se acuerdan de la canción de Ricardo Moyo? De Dios, que decía, siento la virome sobre mí del periodista que se muere por tocar, cuando le daban con lo atacaban. Bueno, siento ese aspecto del periodista deportivo. Y además de resentimiento, suponte vos decís, bueno, resentimiento por no jugar, pero también el resentimiento del tipo que participa de los negocios, de los pases de los jugadores, de cometas. O sea, de un nivel que, te digo, el periodismo político al lado de eso parece...
Pero insisto con esto. Hay muy pocos que juegan a ese juego realmente, y te diría que hasta lo justifico, pero la gran mayoría cree jugar a ese juego y no lo juega ni de cerca.
Bueno, eso también, eso lo entiendo, eso está bien.
Y eso es detestable.
Agarran también el tic de...
Eso es detestable, porque si vos sos Riquelme y haces el topollillo al presidente de tu club, sos Riquelme. Ahora, afuera está lleno de periodistas, Pato, y te digo que el ascenso es un culto a eso.
Sí, sí.
Que necesita de una necesitada importancia que no existe.
Sí. Sí. Sí.
Para vos.
No. Negro, para nadie.
No, sí, si hay gente sentido. No, hay gente que lo consume.
Pero claro, si pertenece a ese espacio.
Y bueno, y entonces, mirá si no hay gente.
No, pero está bien lo que
dice. Pero yo coincido con él, está bien. No, en lo que es importante o no.
No, lo único, que te pongo encima es... está llamando el Tata Brown. No, lo que te digo es...
Vuelve Ruggeri.
No, vuelve el cabezón. No, lo que te digo es... Riquelme es Riquelme porque es capaz de hacerle eso al presidente de su club.
Y no, es como el huevo y la gallina.
Sí, pero me, ¿sabes lo de que me olvidé?
Siempre fue un reo.
No, no, no. Fue un alguien
distinto,
que
distinto,
no,
distinto,
sostenía distinto, sus fundamentos. Sí,
exacto.
A rajatabla. A rajatabla.
Pero, nadie me importa más que se requiere.
Bueno, pero voy a quedarme con y a cerrarlo con esto de que haya aparecido uno que dijo, este no es crack.
Sí.
Porque ahí representa todo el éxodo que estábamos hablando antes, todo lo que se quedan afuera de eso, sí, que nosotros sí le damos valor.
Sí.
Y que es tan vil y tan miserable y tan resentido que no puede ver aquello que hasta en su fantasía no puede ser él mejor que ese. ¿Me sigue?
Sí.
Es un tipo que cree que todo lo hace bien, que cree que sus pensamientos son realmente verdaderos, fantásticos, para todos. Entonces lo ve a Riquelme y aún fantaseando que ellos juegan al fútbol, Riquelme los tapa. Entonces, ¿qué hacen? Negarlo. Son tan miserables, Pato, que cuando yo transito por la vida y me encuentro con alguno que me dice que Riquelme no es lo que es, me doy cuenta de todo.
Ponemos Felacuti.
Quizás podría decir, y estoy seguro en su sentido, que irme a la Boca, a una noche de copa, a un caño o a un tiro libre al ángulo, gritando ese gol de nuestro querido Juan Román, es la sensación de tirarme al vacío. No me va a decir que no, negro. De entrega absoluta. Uno quiere que se escuche su voz y que él la reciba. Así que me voy tranquilo, negro. Me voy convencido de que cada vez que viene a mi cabeza esa imagen de tirarme al vacío de espaldas, tiene que ver con una gran entrega, pero por sobre todas las cosas, con una gran satisfacción. We'll be right back.